Bueno, vamos a hablar con nuestro cura preferido, decimos siempre, Rubén Capitaño, a quien lo tenemos en línea y le agradecemos siempre su buena predisposición para con la radio. Rubén, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá en Radio Nacional Neuquén.
Buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Te agradezco lo de preferido. pero a veces, sinceramente te agradezco, ¿no? Porque te agradezco cuando Radio Nacional está en manos de la gente que es bueno que esté. Porque a veces, como todas las cosas del país, a veces por un rato caen en otras manos que no es bueno que esté, y ahí uno deja de ser preferido.
Claro. ¿Cómo agarró a la iglesia la pandemia? Te digo por dos cosas. Por un lado, es obvio que mucha gente que sufrió la fatalidad de perder a alguien de cerca o que sufrió la enfermedad en una situación de gravedad, pareciera que se acercó más a Dios. He escuchado vecinos decir, yo no creía, pero después de esto te digo que empecé a creer en Dios. Y por otro lado, hay análisis como el que hizo Berbisky de que desnudó de algún modo la crisis de la iglesia, porque según Berbisky la gente no iba a golpear la puerta de la iglesia, sino se iba a la puerta del hospital o a las oficinas del Estado. ¿Cómo decís que agarra a la iglesia esta pandemia?
Mira, yo creo que hay un poco de las dos cosas, pero, a ver, ¿en qué sentido digo? Yo te digo la experiencia que nosotros tenemos acá en este barrio, en la zona vieja de los barrios, digamos, periféricos de la ruta hacia el río acá en Plotier. La gente... Nosotros tenemos una buena relación con la gente, sobre todo la gente de los barrios, pero no había una afluencia de gente buscando no solamente ayuda material, sino contención. Y sin embargo, con la pandemia fue imprescindible. Por ejemplo, te digo... fue imprescindible porque la misma gente lo demandó. Por suerte, viste, estando entre los pobres es más fácil encontrar la solidaridad concreta. Y a nosotros nos pasó eso. ¿Qué hacer? Porque la gente venía a llamar y no teníamos todo lo que necesitábamos para compartir. Me estoy refiriendo a alimentos concretos. Bueno, sí, claro. Una fuente de trabajo y demás. Bueno. Y la gente nuestra respondió enseguida, y mucha gente que no viene habitualmente a la iglesia se prendió en esto de dar una mano solidaria. Mira. Y eso fue muy lindo. A ver, yo pienso que cuando la gente enciende su solidaridad y piensa en el otro, también está, digamos, acercándose a Dios.
Claro.
Por un lado. Y por otro lado, la necesidad de contención con gente que no habitualmente no venía o no se acercaba a lo religioso y ahora pedía, lo podés llamar a fulano, mirá, mengano está internado, la familia está desesperada, murió fulano, mengano, la familia está... la necesidad de contención me parece que también como una demanda especial. También digo lo del Estado. Yo con Berbisky lo conozco hace muchos años, no siempre coincidimos, pero muchas veces tiene, digamos, visiones acertadas que yo comparto. Como con todas tantas personas. Bueno, pero digo, también la gente acudió al Estado porque ante un Estado que se hizo cargo... Y no estoy diciendo ni estoy canonizando a Alberto Fernández ni al frente de todo. Claro, estoy diciendo que el Estado se hizo cargo. Nosotros veníamos de 4 años de neoliberalismo terrible, donde el Estado no se hacía cargo de la gente. Cuando la gente vio ante semejante panorama como era la pandemia, un mal terrible desconocido y que nos avasallaba a todos, la gente acudió al Estado porque dijo, es el único que me puede proteger. No siempre el Estado, dentro de la pandemia, ¿no? Este Estado hoy o este gobierno hoy, sobre todo, lo digo a nivel provincial, estuvo a la altura de esa demanda, sobre todo con el sistema de salud. Pero no por el personal de salud que se matan y se mataron, sino por la responsabilidad del gobierno provincial. Pero la gente acudió al Estado porque decía, ahora confío en esa puerta donde estoy golpeando porque alguien me va a atender. Entonces, coincido que es las dos cosas un poco de Berbisky, ¿no?
Lo que sí se sigue de generación en generación, esto de que decías vos, se sigue encontrando solidaridad más fácil en los sectores más empobrecidos, y esto quedó sobre el tapete cuando los más ricos no querían pagar un pequeño porcentaje de su riqueza, o cuando los que viven mejor no querían hacer cuarentena pensando en los que menos tienen o en los que más pueden sufrir la enfermedad, ¿no?
Sí, te digo, y eso que venimos de un sistema de egoísmo institucionalizado a nivel mundial, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Y también a nivel de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, esto es comprensible. ¿Cuánto hay que trabajar porque, bueno, si vos sos multimillonario, por ahí entiendo de que hayas perdido la sensibilidad en la necesidad de los otros. No lo justifico ni... No, pero por ahí alguna explicación encuentro, porque naciste en cuna de oro y entonces nunca... Pero yo que nací, digamos, que pasado, que yo defienda tu insensibilidad, eso es fruto de una tarea que tenemos que realizar como ciudadanos, claro. No por atacar al que viene, sino por recuperar la solidaridad para el que tiene menos. Marcelo, eso es la Navidad, eso es lo que estamos celebrando hoy los cristianos, ¿no es cierto?
Claro.
A ver, no es casual, no solamente nosotros los cristianos celebramos que el niño Dios no nació en la casa de Herodes, ni en el palacio de Pilato, sino el niño Dios tampoco nació en una casa común, digamos, o en un lugar, podríamos decir, de clase media o clase media baja, de Israel, o sea, de la Judea de aquel tiempo. El niño nació en la mugre y en la miseria de un pesebre, digamos, y a quienes primero se revela es a los pastores, los primeros que lo descubren son los pastores. Los pastores de aquella época son los cartoneros de hoy, son los humildes de hoy, son los excluidos de hoy, son los fuera del sistema de hoy. Esos eran los pastores en aquella época. Era una tarea la de pastores, porque no eran dueños de los rebaños, eran cuidadores de ovejas ajenas. Eran cuidadores por turno de ovejas ajenas. Entonces, no eran Benetton, ¿eh? cuidaban, son los pastores o los crianceros de nuestro norte, neuquino, bueno, que los nuestros son dueños, ellos ni siquiera. Bueno, en esa época ser pastor era ser una tarea de excluidos, despreciada, etcétera. Y son ellos los primeros que lo descubren. Y es como decir, Dios elige un lugar para hacerse presente en la historia de la humanidad, donde no nos olvidemos que María y José están en el pesebre, no porque eligieron el lugar o los agarró de apuro. Están en el pesebre porque le cerraron las puertas, le hicieron lugar en las posadas, donde tenían derecho a tener lugar. Por eso digo, desde la verdadera exclusión, los cristianos celebramos, María, esto de la Virgen María significa madre soltera, porque es un casamiento de apuro, y o sea, donde la mujer, ¿no es cierto?, es reivindicada, donde el hombre, José, tiene que confiar en la mujer y hacerse cargo de lo que es la mujer. Bueno, todo eso es la realidad de la Navidad, como volver a encontrar al otro, y al otro más jodido, por decirlo con claridad y no en inglés, al otro más jodido, hacernos cargo del otro más jodido. Y desde ahí empezar, ¿no es cierto?, a reconstruir el tejido social.
Padre, Nico Rosicky lo saluda, ¿cómo le va?
Hola.
Hola, Nico Rosicky lo saluda, ¿cómo le va?
Ah, Nico, bien, bien, ¿cómo te va?
Pensaba también en la figura del abrazo a los leprosos, ¿no? A los que tenían la peste, justo claro, para esta época, que también, digo, es otra figura por ahí fortísima de las escrituras. Pero, y hablábamos hoy también de San Nicolás de Bari, ¿no?, que terminó convirtiéndose en Papá Noel y que era una figura bastante distinta. Pero quería ir a algo más concreto y por ahí más terrenal. ¿Cuándo puede ir la gente y de qué manera se están dando se están oficiando las misas en estos días?
En este momento las misas están muy limitadas. Ahora, bueno, yo te agradezco la pregunta porque uno de los beneficios de la pandemia nos ayudó a los creyentes, a los que celebramos la misa, valores, etcétera, no voy a ser yo, al contrario, me encuentro, por eso también vale la pena no ir a la misa con miedo, no ir a la misa para cumplir requisitos religiosos, sino para. Entonces, por eso no hay que preocuparse por la limitación de asistir a misa, porque los cristianos hemos descubierto, también gracias a la pandemia, que los cristianos no somos creyentes, por que el asistir al templo es un instrumento que nos hace bien, pero nosotros no tenemos necesidad imprescindible de asistir al templo, por ejemplo, en la misa, si no tenemos necesidad de ir al otro, que es el templo verdadero de Dios, dice la Escritura en San Pablo, ustedes son templos de Dios. Entonces, cada vez que yo voy al otro, tengo que hacer por la cueva.
Ahí tenemos problema con la comunicación ahí, Rubén.
¿Ahora?
A ver ahí si podemos mejorar, porque sí. Ahí sí, ahí te escuchamos perfecto. Bueno, decíamos la necesidad de ir a ver al otro, digamos.
De ir a ver al otro, ¿no es cierto? Que es templo de Dios, porque dice la Escritura, ¿no? Ustedes, le dice al presidente, ustedes son templo de Dios. Es la revolución que vino a traer Jesús. Ya no tienen que ir al templo una vez donde los judíos pensaban que Dios habitaba en el templo de la capital, y Jesús dice, no, Dios habita en todo corazón humano, especialmente en aquellos que están en los pesebres, ¿no?, que son pastores. Yo, Marcelo, les deseo a ustedes y a todos los oyentes una feliz Navidad. Y ¿sabes qué? Esta mañana me desperté pensando, dice la Escritura, que los pastores miraron el cielo, que estaba oscuro porque era de noche, había mucha tiniebla. Sí. La palabra tiniebla, oscuridad, significa miedo, significa confusión, significa no entender. Bueno, dice que ellos miraron el cielo y descubrieron una estrella. Y miraron el cielo y descubrieron la estrella y siguieron la estrella porque los llenó de esperanza, se asombraron, los llenó de esperanza y escucharon un mensaje que decía, no tengan miedo, ¿no es cierto?, les ha llegado el Salvador. Les ha nacido un hombre para todo el pueblo, les ha llegado el Salvador. Me parece que hoy, en este día de Nochebuena, los cristianos miramos el cielo y vemos un avión de aerolíneas. En la oscuridad de esta pandemia se ha encendido esa luz.
Sí, sí, claro.
Que nos dice, no tengan miedo, que les está llegando salvación para esta pandemia. Ahí también está Dios, ahí también es Navidad. Ahí también, porque es la vida, ¿no? Es la vida. Y claro, la Navidad es eso, más vida que antes. Eso quiere decir Navidad, más vida que antes.
Rubén, por eso, gracias, un abrazo grande desde acá.
Hoy es noche buena.
Claro, claro. Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo grande, adiós.